COPE más Vitoria.
Estar informado.
Una y seis minutos, estás en COPE más Vitoria. Guardión, muy buenas tardes. ¿Qué tal se ha empezado esta semana? Estamos en plena Semana Santa y hay alguna procesión a la que a lo mejor has asistido, algunas actividades, y continuamos. Ya sabes que en nuestra web de COPE País Vasco, además, puedes ver cómo va a ser toda nuestra Semana Santa en Vitoria, esas actividades, y nosotros te acompañaremos a lo largo de los días. Saludos de David González en la realización técnica, de Alicia Calleja en los micrófonos. Vamos a ver el tráfico y tiempo. Sala de pantallas, Loli, muy buenos días.
Buenos días. En cuanto a avisos para hoy, informar de las ocupaciones de carril en Portal de las Artes con Salvatierra Vide, en la calle Baranda, entre la Coaburúa y San Juan Crisóstomo, y en la calle Sierra Andía, entre Duque de Wellington y Portal de Foronda. También informar de las afecciones al tráfico en Portal de Castilla con Castillo de Fontecha por trabajos de jardinería. Muchas gracias y buenos días desde la sala de tráfico.
Y en cuanto al tiempo, aumento de la nubosidad durante las horas centrales del día. Ya verás, lo iremos viendo, lo estamos viendo, esas nubes que se acercan. Cielo cubierto y chubascos frecuentes ya por la tarde-noche. Viento del sur con rachas fuertes que girará al norte al final de la tarde y perderá fuerza, ¿eh?, después también. Temperaturas, sin cambios, en ligero descenso. Hemos llegado ya a la máxima de hoy. No esperamos más que estos 13 grados de ahora mismo en Vitoria-Gasteiz.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Estamos repasando la Semana Santa, como decimos, en nuestra web de COPE País Vasco. Tenemos la Semana Santa en Vitoria, que se prepara Vitoria y Álava, ¿eh?, para estos días tan especiales del año y que cada vez pues intentamos, ¿no?, acercarnos más para conocerlos, porque no se tienen que perder y porque queremos que las demás generaciones las conozcan, ¿no?, y se mantengan. Hay cosas que no se deben perder y que son muy nuestras. Ya lo apuntábamos un poquito la semana pasada tomando el cafetito del lunes con nuestro querido Eduardo Inclán, historiador y divulgador. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alicia.
Pues ya estamos aquí, en plena Semana Santa, bueno, que ya hemos empezado. Eduardo, ya lo decías tú la semana anterior, y ya hemos empezado con alguna procesión, alguna actividad, y tenemos toda la semana por delante, incluido el lunes que viene, también lunes de Pascua, y esa semana de Pascua.
Claro, claro, ayer ya vimos las procesiones de Domingo de Ramos, ya vimos a la borriquita, ya vimos un montón de cosas, y por lo tanto ya estamos, pues eso, lo que es en plena Semana Santa. Lo que pasa que evidentemente cada ciudad o cada zona lo vive de una manera un poco distinta, es decir, cada uno tiene unas tradiciones más musicales o más silenciosas o bueno, o incluso eso, más de hacer eventos en la calle o de hacer eventos dentro de las iglesias.
Pues sí, es verdad. Oye, y estamos, claro, mirando el tiempo, es verdad, porque hemos tenido unas semanas tan benévolas, tan ligeritas, como de primavera, y ahora vemos que se asoma por ahí, pues el mal tiempo que diríamos, aunque el agua es necesario, pero claro, justo de repente ahora, y el frío, y que baje hasta la cota de nieve, Eduardo. Pero oye, que así es, nos abrigamos y nosotros no llevamos esos hábitos, ¿no?, de las procesiones, los que no procesionamos, pero podemos ir bien abrigados y acompañar.
Pero es verdad que siempre, a ver, en la mayoría de los años suele pasar esto. De repente hay una semana buena y nos pensamos que ya ha llegado la primavera y luego llega Semana Santa cuando tenemos vacaciones y normalmente, por lo menos aquí en Álava, los días de Semana Santa no suele ser muy bueno, ¿eh? En general suele ser fresquito y lluvia.
Los recordamos así, ¿verdad? Tenemos ese recuerdo, es verdad, Eduardo, ¿eh? Tenemos ese recuerdo en general. Luego hay alguna Semana Santa que decimos, qué buena ha sido en el tiempo. Pero en general tienes razón que tenemos más recuerdos del abrigo y de paraguas, ¿eh?
Sí, y de lo típico de ir a hacer algún plan y no poder porque llueve, porque nieva, porque hace viento, porque tal.
De inquietud por si sale la procesión o no, ¿eh?
Claro.
También porque no sabemos, sí.
Pero sí que nos acordamos, por ejemplo, entonces de ir a comer bien a un sitio, ir a tomar un postre a una pastelería de estas que hay aquí en Vitoria y, por lo tanto, bueno, pues acabar calmando, ¿no?, esa desgracia, entre comillas.
Sí,
pues,
sí, que sea todo así.
Con una buena comida o con un buen postre.
Claro que sí. Mira, el miércoles es el día igual con menos nube y lluvia, pero con 2 graditos de mínima. Pues eso, abrigarse y a salir en los demás días paraguas. Y...
A ver, lo peor parece que viene para mañana.
Sí,
¿no? Lo
mañana,
peor
martes,
parece que viene para mañana martes.
Un gradito, luego, ahí andaremos con la helada.
Y que nevará en la montaña, en el Gorbea.
Sí.
Bueno, pues digamos, y luego en las ciudades de alrededor pasa un poco lo mismo, porque al final Bilbao, pues 13 grados de máxima, San Sebastián 10, 12, uh-huh. Y las mínimas pues muy bajas también, 5 grados, 2
sí,
grados.
Sí, también,
grados.
También, ¿eh? También están ahí tanto en el litoral como aquí en el interior, más fresquito en el interior, pero bueno, ahí andaremos, pues lo que decimos, que nos pille bien abrigados para poder disfrutarlo y con paraguas cerca, Eduardo, así es. La Semana Santa este año así será. Y mira, pues que traiga agua como bendición también, que hace falta que no desaparezca.
Y como nos recuerdan los hosteleros, el 78% de los bares de Vitoria y de los restaurantes van a estar abiertos durante estos días festivos.
Y nos alegra.
Claro, claro. Por lo tanto, vemos cómo es unas fechas en las que antes los clientes bajaban mucho y ahora se considera que son unas fechas muy buenas y que merece la pena quedarse y abrir el negocio.
Y además, de verdad, es que se ven muchas cuadrillas y muchas familias que disfrutan de la Semana Santa ya sin moverse. Muy bien el que lo pueda hacer, el que se pueda trasladar. Pero luego está la Semana de Pascua también sin clase. Y muchas familias están eligiendo eso, quedarse un poquito a ver la Semana Santa y vivirla en nuestra capital a la vez, en nuestro territorio a la vez, y después pues salir un poco. Se puede combinar también todo. Entonces, y los que vienen, que también hay personas a las que recibimos con mucho gusto, y saber que la hostelería está funcionando con ese porcentaje alto, pues bueno, ahora nosotros queremos responder y disfrutarla, ¿no?
Claro. Y es verdad que también, pues eso, ya hoy hay muchos niños que ya no van al cole, que ya tienen toda la semana libre y, por lo tanto, pues hay que encontrar planes para hacer con estos niños que están en casa.
Sí.
Y claro, los abuelos no pueden estar siempre haciéndolo todo. Quiero decir,
no, también quieren ir a las procesiones y disfrutar, que algunas van con los nietos, ¿eh? Eso está muy bien. Pero bueno, hueco para todos, es verdad.
Claro que sí.
Pues
pero
cosas
bueno,
que hay.
Es verdad que en territorios cercanos como La Rioja o tal, pues también tenemos muchos planes para poder hacer, de poder ir a eso, a procesiones, de poder ir a iglesias, a visitarlas, o ver, pues eso, los picaos, o ver,
uy,
¿no?, en Aviano, ¿no?, los que danzan alrededor del pueblo. Bueno, o sea, hay muchas opciones para poder hacer planes.
Sí, y además tenemos esa suerte que nuestro territorio, pues mira, será pequeñito para otras cosas, pero se atraviesa enseguida y tenemos otras localidades, otras provincias que también nos gusta visitar para luego volver a lo nuestro, ¿eh?, y recibir, como decíamos, cosas que vienen, cosas que llegan y que se van a mantener, como la hostelería, como la Semana Santa, y cosas que desaparecen. Oye, que me enviabas esta mañana, que Eduardo me tiene muy al corriente de todo para luego nuestro cafetito, y me decías que no va a haber Festival de Cómic este 2024. Qué pena, ¿no?, que nos habíamos acostumbrado ya a este festival, que hay tantos seguidores.
Sobre todo porque eso, ya había un grupo de gente muy motivada para organizarlo y un gran grupo de seguidores que iban todos los años, y de repente este ayuntamiento pues ha decidido que no le interesa el evento. Digo, pero si es un evento que lo estaban intentando comprar, ¿no?, para llevarlo a otros sitios, pues
sí.
Entonces, chico,
nos lo van a quitar, que nos lo van a quitar, y me da mucha pena.
Porque claro, si desde aquí no se hace caso, igual que pasó con el Festival de Cine de Documentales, se fue a Bilbao. Es decir, ha habido varios eventos que empezaron en Vitoria y se han ido. Entonces,
ay, qué pena nos da, ¿eh? Y claro, esto es por la previsión, que han visto que igual no iba a ser suficiente, Eduardo, y que no compensará por eso, pero bueno, si se incentiva y se mueve un poquito más, podemos ir a más, ¿no?
Sí, pero es verdad que es un tema que recurrentemente surge en Vitoria. Quiero decir, yo me acuerdo de las quejas de los organizadores de la Esquena Rock Festival, que sí. Durante mucho tiempo se estuvieron quejando de la falta de apoyo por parte de las instituciones vitorianas y que decían que no se trabajaba lo suficiente para darle, ¿no?, tanto ¿no?, el eco mediático que se necesita como el dinero que se necesita para organizarlo. Muchas veces el ayuntamiento peca mucho de organizar las cosas de una forma como muy para adentro y de no querer dar el dinero adecuado para mantener esta serie de eventos. No sé, o sea, es un tema que ya está pasando demasiadas veces. Y ya digo, algunos eventos se han ido a otras ciudades cercanas, algunos eventos han incluso desaparecido. Y dices, no sé hasta qué punto a veces al ayuntamiento le faltan reflejos para estar al día con las organizaciones y con la gente que quiere organizar eventos de este éxito, porque al final un evento que en pocos días junte 20.000, 30.000 personas es un éxito, evidentemente.
Y tanto que sí lo es, ya lo quisiéramos para muchas cosas, y muchos eventos y muchos encuentros.
Claro.
Que lo sabemos quienes a veces estamos en ello, ¿no? En esos eventos, esos encuentros, formamos parte por ser medios. En fin, cosas que a ver si no se pierden y cosas que dicen que ya, sí, ya está establecido que se van a perder, como un tren. ¿Tú coges habitualmente tren a Madrid, Eduardo?
Yo sí, porque es que a mí no me gusta ir a Madrid con mi coche. Entonces,
a mí también me gusta el tren.
A mí, para ir a otros lugares, no me importa ir en vehículo privado, para Madrid no, porque no me gusta, es una ciudad demasiado grande.
Ya.
Y demasiado complicada. Y entonces sí que a Madrid suelo ir en tren. Y estos cambios que nos hacen, la verdad es que molestan mucho, ¿eh? Porque la verdad, estos cambios de horario que nos hace Renfe, a veces dices, ¿pero quién está pensando estas cosas?
Pues sí. Dicen que igual es temporal, ¿no? Que están las obras ahí en la estación del tren de Chamartín y que va a trastocar temporalmente, pues, este tren a Álava, ¿no? A Vitoria, a las 6:48.
Sí, pero es que me hace gracia. Es que estamos en lo de siempre. Resulta que no puede llegar un tren a Chamartín pronto, pero sí que puede salir uno a las 7:30 para venir a Vitoria, por ejemplo. Entonces dices, vamos a ver, o sea, o todos o ninguno. Quiero decir, si es por las obras, porque las primeras horas del día, ¿no?
Sí.
Se supone que es para que haya un periodo más largo sin gente, ¿no?, en la estación y poder hacer trabajos de mayor... Digo, bueno, entonces, ¿por qué a las 7:30 sale un tren para San Sebastián y Vitoria, digamos, desde Chamartín?
Ahí es donde choca un poquito, ¿verdad? Y dices, oye, no se podía arreglar de una forma que lo mismo que sale se salga al otro.
Y sobre todo que estamos hablando del tren que va a Chamartín. Quiero decir, eres un tren que sale de Irún San Sebastián muy pronto por la mañana, llegaba a Vitoria a las 6:00 de la mañana y llegábamos a Madrid a las 11:00, un poco antes de las 11:00, 10:00 y mucho.
Sí, 10:00 y mucho, eso.
¿Cuál es el problema de llegar a Chamartín a las 10:40, 10:50 de la mañana, si ya hay trenes desde las 7:30? O sea, no es que la estación esté cerrada a esas horas. Entonces,
es difícil de entender, sí. Vamos a ver si es poco tiempo.
Entonces dicen que sí, que de momento dicen que hasta julio, que en julio se quiere recuperar el horario anterior.
En julio ya, claro, es que tienen que pasar estos meses y hay mucho trabajo, mucha jornada en estos meses, precisamente ahí luego empieza el verano, pero ahora en la época pues de reuniones, de conferencias, de muchas cosas, sí, mucho trabajo.
Y sobre todo que es un tren que te permite llegar a una hora adecuada para poder trabajar durante el día, quiero decir, para poder llegar pronto, hacer reuniones y volverte en el último tren también, en el de las 7:30 pasadas, ¿no?, para Vitoria.
Sí.
Entonces podías llegar a las 10:30 pasadas a Madrid, hacer las gestiones que tenías que hacer y a las 5:30, si querías, podías volver a Vitoria.
Claro, tenía una amplitud ahí muy buena, la verdad.
Claro, es decir, y además es verdad que la ventaja que tiene el tren es que durante el trayecto, las 3 horas de viaje, puedes trabajar, quiero decir, puedes leer, puedes escribir, puedes estar con el ordenador, quiero decir, bien, en ese sentido son horas que puedes aprovechar.
Sí, a mí me parece muy útil y me gusta mucho, la verdad, ¿eh? También en autobús vienes cómodamente, pero tiene otro plus, ¿verdad?, que a los que nos gusta viajar el tren, pues como dices, encuentras esa ventaja de venir leyendo, venir trabajando y adelantar esas horas, ¿no?, y además cómodamente. Pues a ver si se restablece y o a ver si, ojalá buscasen una alternativa, pero me da que el anuncio es que
Lo que pasa es que tenemos un problema, estamos perdiendo muchos trenes desde Vitoria.
Esa es la pena, sí.
6-7 años hemos perdido muchos trenes. Por ejemplo, a Barcelona hoy en día solo hay un tren al día. Y encima es de tarde, quiero decir, sí. Con lo cual, si vas a Barcelona en tren, te tienes que quedar a dormir, no te queda otra.
Ahí está. Si vas para algo el día anterior y te tienes que quedar a dormir, no puedes hacerlo
a primera hora. Con lo cual, el servicio me parece muy pobre, vamos a decirlo claro. Sí. O sea, no hay una opción de poder ir por la mañana y poder salir por la tarde, ¿no?, o noche, sin poder. Luego, la supresión de los trenes nocturnos que hizo Renfe, yo nunca entendí por qué no se puede viajar de noche en tren. Ajá. Cuando las mercancías viajan de noche. Entonces, vamos a ver, si las mercancías pueden viajar de noche, yo como viajero, ¿por qué no me das la opción de elegir si quiero viajar de noche?
Y lo hemos hecho durante mucho tiempo, Eduardo.
Claro,
yo recuerdo, vamos, era como algo habitual. Más horas, es verdad. Era
sí,
más lento,
yo he ido, pero... Yo he ido en el tren nocturno, he ido a París. En el tren nocturno he ido a Lisboa. En el tren nocturno he ido hasta Madrid, si hacía falta.
Sí, sí, a Madrid. Yo sobre todo recuerdo a Madrid, pero había más, efectivamente.
Y yo me acuerdo de haber ido a Andalucía en el tren nocturno. Claro, que el que acabó en Algeciras.
Algeciras, por ejemplo. Uh-huh.
Entonces, sí, sí. Han suprimido todos los trenes nocturnos y tú, ¿pero por qué? O sea, quiero decir, déjame a mí elegir. No.
Entonces, dame la opción, por lo menos, ¿verdad? Dame la opción, que la tenga.
Es verdad que tenemos un servicio muy raro, por ejemplo, pues eso, a Zaragoza, a Barcelona, ahora han suprimido el tren a Galicia, que no entiendo. O sea, el tren a Galicia siempre iba lleno. Uh-huh.
Porque o sea, se quita algo que funciona, ¿verdad?
Claro, o sea...
Porque si dices, es algo que nadie lo requiere, muy poquísima gente.
No, porque yo pues... Y luego, por ejemplo, una cosa más cercana, el tren de tarde a Pamplona. A las 8 de la tarde salía un tren de Vitoria hasta Pamplona. Se ha suprimido, ¿por qué? Se iba lleno. Un montón de gente que iba a Pamplona, o sea, venía a Vitoria a trabajar y volvía a Pamplona a dormir porque vivía en Pamplona.
Claro, porque vivía allí y las 8 de la tarde ya era hora de cierre y...
Si se supone que estamos con la Agenda 2030, que queremos reducir el número de vehículos privados para que se utilicen los transportes colectivos...
Si se quitan opciones...
Esto es una estrategia completamente errónea, entonces. Es una estrategia completamente contraria a lo que se dice defender desde el Ministerio de Transportes.
Es una pena, sí, el recorte en ese sentido, el recorte de opciones para los ciudadanos que quieran...
Y ya digo, y estoy hablando de trenes que iban bien de dinero. O sea, no estamos hablando de trenes ruinosos que no dan más que perder.
Y ahí se entendería
Yo puedo entender que algunos trenes que iban al Satsua, ¿no? O algunos trenes que tal, pues decís, hombre, es verdad que iba poca gente, había poco, ¿no? Quiero decir que... Y al Satsua es verdad que es un punto intermedio en los trenes que van de Vitoria a San Sebastián. Quiero decir que había más opciones, por ejemplo, para ir al Satsua, ¿no? Uh-huh. O Salvatierra, digámoslo así.
Sí, por ejemplo, también, sí, sí.
Pero vamos a ver, es que estamos viendo eso. Trenes a Miranda de Ebro también se han reducido bastante.
Sí, eso que ya hay un movimiento, eso es, uh-huh. Sí, sí. Hay algo que
y luego una cosa muy que a mí me llama mucho la atención. De acuerdo que sé que hay obras. En Irún, en Daya, hay obras, de acuerdo. Pero la estación de Irún, que se sepa, no está cerrada. Uh-huh. Y la estación de Daya, que se sepa, no está cerrada. ¿Por qué no hay trenes desde Vitoria a Hendaya? O sea, es que hay cosas que... O sea, que sé que hay obras, ¿eh? De verdad, sé que hay obras.
Sí, sí, claro.
Pero, hombre, deja una vía y deja que haya tren que vaya hasta Hendaya. ¿Por qué? Porque Hendaya es el lugar donde puedes coger los trenes de alta velocidad francesa.
Ya.
Es que ahora mismo, si quieres coger un tren de alta velocidad, tienes que ir en coche.
Pues sí, sí, es que claro...
Estamos en ese sistema. O sea, me tengo que ir en coche hasta Hendaya para coger un 3GV francés. Digo, pues estamos haciendo un pan como unas tortas.
Bueno. Ay, qué cosas. La verdad es que a veces, ¿verdad? Que en vez de adelantarnos, como que hay pasos atrás.
Para que veamos que hay problemas en todos los territorios. Quiero decir que en Guipúzcoa también hay muchos problemas con las obras del tren. Pero digo, pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre cortar toda comunicación con la estación de Hendaya? Por mucha obra que quieras hacer, hombre.
A mí también me resulta extrañísimo. ¿Eh?
Siempre puedes dejar una vía para servicio y el resto ir adaptándola al nuevo, ¿no? A las nuevas necesidades que vamos a tener. Aparte de que esa obra no sé cuántos años lleva y para cuando acabe la obra de Irún y Hendaya no sé cuántos trenes van a quedar ya.
Pues lo veremos y esperemos que no se reduzcan más y en todo caso que se amplíen. Y volviendo, antes de despedirnos con este cafetito que nos tomamos tú y yo los lunes, volviendo al tema de la Semana Santa, te quería preguntar yo Porque, mira, también lo tenemos en nuestra página web de COPE País Vasco, del Domingo de Ramos. Ayer hablábamos de las memorias dulces de cuando éramos pequeños. ¿Recuerdas tú cuando eras más pequeño llevar el ramo, la palma, con esos dulces? Que yo se lo preguntaba estos días a algún adulto y me decía, no, y lo sigo llevando. Que hay adultos que siguen disfrutando, igual no con todos esos chuches, ¿no? Esos colorines que le gustan a los más pequeños, que al final es una manera de acercarles a las costumbres, a la historia, a los valores, por medio de otro color, ¿no? Pero que tiene un significado y una historia. ¿Has vivido tú de pequeño el Domingo de Ramos?
Sí, sobre todo porque mi abuela siempre decía que el Domingo de Ramos era un día especial. Uh-huh. Y entonces que había que ir muy guapo vestido para ir a la iglesia. Uh-huh. Había que llevar los zapatos bien limpios, bien limpios.
¡Qué bien!
Y que había que algo que estrenar, porque el Domingo de Ramos uh-huh. había que estrenar algo de ropa.
O sea, era un día tan especial que era un día de estreno, ¿eh?
Sí, sí, sí. Había que estrenar algo, había lo que fuera, pero algo. Aunque fueran unos calcetines, sí. Pero había que estrenar algo porque era Domingo de Ramos.
Mira qué bonito. Qué bonito recuerdo.
Claro, y entonces yo me acuerdo que eso, mi abuela, cuando el sábado ya estaba diciendo, venga, que hay que preparar la ropa, que hay que preparar los zapatos, que hay que...
Qué bonito recuerdo y entrañable, ¿verdad? Claro. Y mira, así se transmite y marca luego, el inicio de Semana Santa, claro.
Y luego es verdad que cuando éramos niños pequeños, aunque hiciera frío, los niños íbamos en pantaloncito corto el día del Domingo de Ramos.
Parece que lo estoy viendo, así es.
¿Verdad?
Parece que empieza a querer asomar la primavera, unos años antes que después. Este era muy justito, ¿eh? Era muy justito desde el 20 de marzo.
Justito, pero yo me acuerdo que el día de Domingo de Ramos era el día de ir otra vez con pantaloncito corto ¿sí? y a misa.
Esos calcetines, ese pantalón corto.
Claro.
Y comer torrijas, que las amamas, las abuelas, para eso también se han dado mucha maña, ¿eh? Las más ricas, las caseras.
También. Por eso digo que de verdad que era un día especial, porque luego es verdad que el resto de la Semana Santa era un poquito complicado para los niños, porque había que ir a la misa por la tarde, sí. Que era una cosa como rara, ¿no? Quiero decir, que era como distinto. Uh-huh. Entonces el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección eran como días muy muy de fiesta, muy de especiales, ¿no? Muy uh-huh. de eso, de ir a misa o de ir luego al centro, ¿no? De pasarlo muy bien, ¿no?
De compartir, como siempre decimos, claro. Que al final, mira, compartir y eso, salir, vistosidad, alegría, colores,
claro,
y renovarse.
En Jueves Santo y en Viernes Santo, sobre todo en Jueves Santo, siempre era ir a misa y a casa.
Eso es otra cosa, sí, conlleva otra sensación.
Claro,
estamos hablando, del Jueves Santo con otras connotaciones. Claro.
Cuando eras pequeño, como la misa de Jueves Santo terminaba tarde, era de misa a casa.
Sí, sin más.
La de Viernes Santo depende, ¿no? Porque al ser más pronto sí que podías dar un paseíto antes de ir a casa.
Daba más tiempo, efectivamente,
sí,
en todo
Jueves Santo
práctico.
Siempre era, ala, venga, a casa.
En familia, sí, se ha sido muy práctico. En las familias, para las tradiciones y para uh-huh. mantener un poquito la armonía eso claro. y los horarios familiares. Qué bonitos recuerdos. Me ha gustado mucho lo de los zapatos bien limpios, ¿eh?
Hombre, es que...
Que decía la abuela de Eduardo.
¿Cómo se solía decir? Había que ir de bonito.
Eso es, de bonito, limpios, y de los zapatos que a veces hoy van un poco olvidados esos zapatos, esas zapatillas, y antes era muy típico, ¿verdad? Que uno de
los
puntos de la vestimenta eran los zapatos.
Y que no te viera nadie con un zapato sucio ni una camisa arrugada.
Uy, es
no,
verdad.
No. Las cierto. Abuelas eran, para eso eran, no,
las flexibles. Vigilantes de la plancha o de la mancha. Con todo nuestro cariño, claro que sí, claro, esas memorias claro. dulces. Pues sí. Vamos a dejar ya esta mesita del café para otros, porque mira, que hay un montón de gente que quiere cafetito, caldito, que está riquísimo, y nosotros continuamos la jornada. Un besito.
Y recuerden los conciertos de Viernes Santo, que son muy interesantes.
Es verdad, hay que tenerlos en cuenta, la música por delante también, que nos anima. Un abrazo, querido Eduardo Inclán, agur.
Venga, hasta luego.